Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sábado 31 de octubre y una noche más abrimos un nuevo capítulo de Misterios y Leyendas para conocer las historias más interesantes de nuestro país. Porque si por algo nos caracterizamos en España es por estar repletos de cultura inmaterial, con intrépidos caballeros en la búsqueda de tesoros ocultos, o reinas con gran carácter que consiguen lo que se proponen, o incluso seres de otros mundos que nos pegan sustos a la primera de cambio. Nos acompaña ya como cada semana nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Bueno, buenas noches para los lucenses y gallegos en general.
Claro, es que hoy nos vamos hasta Lugo, esta excepcional provincia gallega que tiene de todo, José, y es que todo es bueno, ¿eh?
Es que eso está claro, a mí me encanta. Bueno, tiene un vasto patrimonio histórico también, comenzando por las murallas de su capital, y eso nos anticipa, Rosa, siempre mucha leyenda, mucho misterio y grandes historias que contar, claro.
Pues venga, comenzamos ya en la bella localidad de Ocebreiro, el primer pueblo gallego del Camino de Santiago francés. Y aquí vamos a conocer la leyenda del Santo Grial, José.
Bueno, pues este ha sido considerado a lo largo de la historia un lugar estratégico de paso, sin ninguna duda. Así lo atestiguan los caminos que ya durante la época romana y medieval han atravesado estas tierras, porque miles de peregrinos visitan su santuario prerrománico cada año, y es que atesora, Rosa, en su interior unas reliquias de un milagro sucedido hacia el año 1300, más o menos, y que conocen en muchos sitios del mundo.
Con estos cimientos la historia se presenta muy interesante. Cuéntanos, José, ¿qué ocurrió por aquel entonces?
Bueno, pues cuenta la leyenda que una fría noche del 24 de diciembre, un vecino de la aldea de Barça Mayor quería asistir al oficio religioso de la Misa del Gallo porque era muy pío, a pesar de la nevada que estaba cayendo esa noche. Claro, debido a las dificultades de acceso en la subida a Ocebreiro, el hombre no pudo llegar hasta el momento de la consagración del pan y del vino. Claro, al entrar, la iglesia estaba completamente vacía y el sacerdote estaba diciendo misa, lo miró con cierto desprecio por haber pasado tantas penurias solo para llegar a ese momento, ¿no? Y exclamó, ¿cuál viene este otro con una grande tempestad y tan fatigado a ver un poco de pan y vino? Y aseguró que su presencia no había merecido la pena.
Bueno, pues con un comentario tan desafortunado, ¿cómo reaccionó el hombre?
Bueno, pues no dijo nada porque en ese preciso instante fue cuando sobre el cáliz y la patena se obró un milagro. El pan se convirtió en carne y el vino en sangre, lo que se conoce religiosamente como transubstanciación. El sacerdote cayó desplomado y la imagen de la Virgen con el niño del altar inclinó la cabeza para contemplar el prodigio, quedando en esa postura para la posteridad. De hecho, ahora está así.
Bueno, de hecho, es una historia muy poderosa que llamó la atención incluso de los reyes católicos.
Exactamente, porque las reliquias de Ocebreiro despertaron un siglo más tarde el interés de Isabel y Fernando, quienes visitaron el lugar y donaron el relicario que aún hoy se conserva, vamos, que eso es historia pura, y se exhibe en una de las capillas del santuario. Por eso lo llamamos Santo Grial, en alusión al cáliz y la patena, donde se produjo este hecho que dio origen a este mito, por cierto, que está presente en el escudo de Galicia, Rosa. Lo puede ver cualquiera.
Qué bueno, me encanta la leyenda, me encanta el sitio y es muy recomendable ir a verlo haciendo o no el Camino de Santiago, eso está claro. Bueno, nos vamos ahora hasta Ribadeo. Y para ello visitamos en estos momentos la playa de Aguas Santas, o como es conocida mundialmente, la playa de las Catedrales, para hablar precisamente de la leyenda de la playa de las Catedrales, José.
Bueno, pues vamos a recordar que lo característico de la playa son los arcos y las cuevas. Son apreciables a pie de playa durante la bajamar. Tú los conoces perfectamente porque sé que te has recorrido todo el norte de España.
Qué bonito.
Entonces
sí.
No te lo digo más.
Es muy bonito, sí, señor. Precis.
Bueno, pues el nombre de Catedrales lo recibe, para quien no lo sepa, por la caprichosa forma en que el mar y el viento esculpieron la piedra, haciendo que algunas de sus paredes parezcan arcos de iglesias. Bueno, pues cuenta la leyenda que entre los enormes pasadizos de una de las rocas de esta playa duermen las almas de muchos marineros que fueron seducidos y hechizados por el canto de las sirenas. Claro, dicen que el enorme arco que se adentra en el mar, que es el más imponente, es la puerta que divide los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, y que si logras presenciar, atención, tomad nota, presenciar una puesta de sol en el momento en el que la marea llega a su límite más bajo, la fortuna estará a tu lado para complacer el deseo que formules en ese momento.
Pues mira, una cosa te voy a decir, me parece una estampa perfecta, sea o no sea real esta leyenda, ¿eh? También te digo.
Pues espérate que hay más, Rosa, porque cada día o cada noche a una hora inexacta, no se sabe muy bien cuándo, las aristas del umbral se iluminan de soles si es más de día o de luna si es más de noche. Es ese un momento mágico en el que, según la leyenda, se podría predecir el futuro y recuperar el pasado. Incluso algunos viejos marineros narraron que en aquellas noches en las que la luna no se ve en el cielo, bueno, cuando todo está oscuro, ¿sí?, unos puntos iluminan la entrada del arco, divisándose en el centro del mismo los ojos verdes de las sirenas que guían en el camino de vuelta a casa.
¡Ah, qué bonita! Fíjate. Bueno, ahí sí que me aventuraba yo a intentar ver estos fenómenos, ¿eh? No te digo yo,
bueno,
que no.
Por fin hemos conseguido uno para que puedas ir a verlo.
Sí, 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 qué bonita la playa de las catedrales, sin duda. Bueno, no nos vamos a un derribadeo. Porque estas trompetas nos llevan a contar la leyenda del paje del rey.
Bueno, muy bonita leyenda. Mira, durante mucho tiempo Ribadeo fue cabeza de condado que poseía la familia Villandrado. Una vez, un rey de Castilla fue invitado a un banquete en la zona por uno de sus ilustres señores que no era de esta familia, pero que era ambicioso y muy feroz. Estaba dispuesto, fíjate, a matar al rey para lograr ciertos fines personales. Mira, me recuerda a algunos políticos de ahora, fíjate, te lo digo y todo. Pues sin matar, claro. Bueno, un joven de la familia Villandrado, que era paje del rey, oyó por casualidad que se urdía un plan para matar al monarca en ese día en la comida. Claro, fue corriendo donde estaba dándose el banquete, le rogó al rey que fuera con él a una habitación para contarle algo. Claro, el rey se sorprendió, pero le siguió porque confiaba en su paje, evidentemente. Los que preparaban en ese asesinato, que estaban presentes en la comida, se extrañaron y decidieron esperar al rey en el pasillo que daba a la habitación donde había ido con el paje. Allí le darían matadile, Rosa.
Madre mía, esto tiene malísima pinta, parece una película. ¿Y cómo consiguió el rey librarse de su muerte? Si lo consiguió, claro.
Bueno, pues ahí está el desenlace. El paje le rogó, fíjate, que le cambiara con él sus ropajes, a lo que accedió el rey. Salió de la habitación vestido de su paje y con el paje vestido de rey detrás. Y sobre este último se abalanzaron y acabaron con su vida. Fíjate. Claro, el rey pudo escapar, Rosa, pero enseguida ordenó detener a los conspiradores que habían huido, ofreciendo gran recompensa para quien los cazara. E instituyó, que esto es lo bonito, la costumbre de que todos los días de Reyes, que era el aniversario del suceso, se diera a los descendientes de la familia Villandrado el vestido que él o sus sucesores usaran ese día, además de convidarles a comer en la mesa real.
Oye, pues una justa recompensa que honraba sin duda al valeroso joven que murió por salvar la vida del rey. ¡Qué fuerte!
Ya te digo.
¡Qué valentía! Bueno, sí, nos vamos ahora a otro lugar emblemático de la provincia de Lugo, como es Mondoñedo. Y volvemos a tiempos lejanos para hablar de la leyenda de la cueva del rey Cintuolo.
Muy bonita leyenda. Mira, se cuenta que Cintuolo gobernaba en una ciudad llamada Bría, en el término del actual Mondoñedo. Era muy rico y su hija Manfada era bella como los ángeles, bueno, como suele pasar. Y claro, todos los hombres se enamoraban de ella con solo verla. Muchos príncipes y muchos señores iban a pedir la mano de la joven desde tierras lejanas, pero el padre, pues no tenía ninguna prisa por casarla, ni ella tampoco, también hay que decirlo. Pero Rosa, una mañana llegó un joven conde con sus escuderos y cayó en gracia a rey e hija.
Bueno, pues parece ser que empieza a sonar campanas de boda. Él apuesto y ella, guapísima, pues el amor está en el aire, como se suele decir, José.
Claro, pero no te creas, porque al mismo tiempo, fíjate qué casualidad, llegó un guerrero que exigió la mano de Manfada, diciendo ser el rey Tuba de Oretón, y amenazó con que si no se la concedía, asaltaría el castillo. Claro, el joven conde dijo que lucharía contra Tuba por el amor de la princesa, pero Tuba era un brujo y se dio cuenta con hechizos de que perdería en la batalla contra el joven. Por eso decidió lanzar un encantamiento contra el rey Cintuolo para vengarse. ¿Y cuál fue? Pues que enseguida un trueno se oyó en el cielo y la ciudad de Bría se derrumbó sobre sus habitantes sin dejar ni un solo superviviente.
Madre mía, qué horror, qué hombre tan malísimo ese Tuba. Oye, ¿se sabe qué hizo el joven conde entonces?
Sí, sí, se sabe perfectamente, porque cogió su caballo, fue hacia el brujo y lo atravesó con su espada dándole muerte, ¿no? Bueno, pues cuando volvió al castillo de su amada, la fortaleza se había convertido en una caverna muy profunda, entró y solo encontró grandes piedras y columnas. Y Rosa, aquí está el misterio, que desde entonces la cueva está encantada y al amanecer una princesa rubia puede ser vista por el mortal con corazón limpio que pase por allí. Y si puede desencantarla, será dueña de sus riquezas. Pero si falla, ahí está lo malo, será devorado por un monstruo que vive en la cueva.
Te iba a decir que podríamos intentarlo algún día, pero tengo yo mis dudas, ¿eh?
Bueno, somos buenos, somos aquí todo el mundo bueno, como decía Manuel.
Sí, sí, sí,
Manuel,
somos buena gente. Eso sí, sí, pero sí, ya veremos cómo acabamos, si no nos come el monstruo. Bueno, vamos hasta la capital, hasta Lugo. Y nos vamos a centrar en su magnífica muralla, todo un prodigio de ingeniería, y que es patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Y claro, también es un lugar con muchas curiosidades y muchos misterios, José.
Bueno, pues fíjate que la muralla de Lugo brilla por muchas cosas, pero una de ellas es su longitud. Tiene concretamente 2.200 metros, pudiéndose recorrer por entero sin bajarse de ella. Yo lo he hecho y es una maravilla, da gusto, la verdad. Y además conserva 71 de las 85 torres originales, entre las que se alternan las construcciones circulares y las cuadradas también.
Oye, y seguro que hay algún misterio en torno a por qué se construyó con ese recorrido y no con otro, claro.
Pues sí, la verdad es que sí, porque mira, pocas curiosidades quedan por descubrir ya de la muralla de Lugo, pero hay una relativa a su ubicación y trazado que siempre ha dado, yo qué sé, pues mucho que hablar y no ha sido posible explicar. Porque mira, cuando se construyó, se incluyeron dentro, fíjate, amplias zonas de descampado y sin embargo, se dejaron fuera de las murallas algunos núcleos urbanos de importancia. Y claro, entonces nos preguntamos, ¿a qué se debe que zonas de descampado se metieran dentro de la muralla si no había que defenderlas? Tal vez habían pensado construir posteriormente, claro. Y se cuenta que lo que realmente se trataba de proteger con ese extraño recorrido era un bosque sagrado que allí se ubicaba, llamado Bosque Sagrado de Augustus. En latín se dice Lucus Augusti, y dicen que de Lucus proviene la palabra Lugo, y ah, los lucenses también viene de Lucus, fíjate que todo, o sea que todo cuadra, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece?
Muy bien, sí, sí.
Bueno, pero es una teoría que nunca se ha podido comprobar, pues jamás ha habido indicios de ese bosque en la historia de la ciudad. Bueno, por cierto, querida Rosa, ya aprovechamos para recordar que hay muchas murallas de interés en España, como la de Ávila, que ya hablamos hace unas semanas, la de León, la de Pamplona y la de Cáceres. Vamos, que tenemos un recorrido murallístico estupendo en España.
Pues sí, desde luego una visita más que recomendada. Querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta la provincia de Lugo, donde seguro hay muchas más historias que contar, y ya lo haremos próximamente.
Mucho, sin ninguna duda, Rosa. Por cierto, que estamos en @leyendascope y @cineleyendascope en Instagram y Facebook.
Bueno, pues la semana que viene más leyendas con José Talavera. Gracias, un beso.
Un beso grande a todos, chao.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.